Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, voy a comenzar con el primer versículo. Y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice estas cosas. Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y has oído, y guárdalo y arrepiéntate. Y si no velares, vendré a ti como ladrón y no sabrás en qué hora vendré a ti. Mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignos. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por tu palabra que nos has dejado. Señor, te pido que abras nuestros corazones, que reciban tu palabra. Señor, te pido que nos des entendimiento, que nos digas lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra sagrada que nos has dejado, que nos guíe en este mundo. Enséñanos, Padre, cómo vivir. Y te pido, Señor, que aparte de todo, que esta tarde tú recibas toda la honra y toda la gloria, y lo pidemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Yo estaba viendo y pensando simplemente en esta vida, que esta vida es dura, y quizás tú ya lo sepas, o si no, lo vas a saber tarde o temprano, que esta vida es dura, es cruel. Y es lo que la Biblia te dice. Cuando lees la Biblia vas a encontrar, dice Job en capítulo 14, dice, el hombre nacido de mujer es de días cortos. Dice, sale como la flor y es cortado. Entonces también dice el Señor Jesucristo en los Evangelios, Él dice en Mateo capítulo 7, dice, el hombre prudente edifica su casa sobre la peña. Dice, pero descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó. Quiere decir que en esta vida van a venir tempestades, chubascos, huracanes, tornados. Van a venir muchas cosas en esta vida y van a destruir gente, pero así también vienen las cosas que vamos a tener que morir un día todos, vamos a tener que hacer unas decisiones muy duras, especialmente cuando ya te pones viejo, y muchas veces también cuando uno está joven tienen muchos problemas que tienen que hacer. Estaba yo oyendo en las nuevas, ahora esta semana, se murió un policía hace una semana y media, y estaba yo leyendo, él tenía nomás 26 años. Él había estado con la fuerza militar de los Estados Unidos, había sido un marín. Apenas se había casado, era su primer año de ser policía. Yo sé que él había pensado, quizás mi vida se va a acabar temprano, porque en el trabajo que él andaba haciendo es peligroso, pero posiblemente nunca pensó, quizás un mismo policía lo iba a matar con su carro en un accidente. Pero yo pienso que, aunque esto fue una tragedia muy grande para esa familia y para los policías, especialmente los que lo conocieron, yo pienso que fuera sido más duro si este muchacho hubiera quedado vivo. Si acaso hubiera quedado en el hospital y ya está para morir, y simplemente lo tienen conectado con máquinas, y es la única cosa que lo tiene viviendo, eso hubiera sido mucho más duro para la familia, especialmente para la esposa. Cuando ya el doctor te dice, ¿sabes qué? No hay esperanza para este muchacho. Solamente lo podemos tener vivo por medio de las máquinas. Entonces es cuando tiene que hacer uno decisiones. Le quitamos el maquinismo de la vida de asistencia, diré, o lo dejamos ahí que se quede por muchos años. Yo hice esa decisión hace muchos años. Cuando yo era policía, le dije a mi esposa, si me dejan a mí en la cama, que estoy herido o estoy enfermo de una enfermedad o de un accidente grande y estoy ahí, no, ya no sirvo para nada, y nomás me tienen conectado y me tiene la máquina vivo, no me dejes ahí, mejor quítala, déjame irme al cielo. Especialmente ahora que soy salvo, en ese tiempo que yo hice la decisión, yo no era salvo, pero ya siendo salvo con mucho más ganas, porque entonces ya vuelo al cielo. Mi esposa dice, ¿sabes qué? A mí también. Yo no me quiero quedar así. Si estoy en esa condición y ya no hay esperanza, mejor córtale todo. Déjame irme. No es necesario que ahí me quede yo. Pero aquí tenemos una historia, hermanos, que es algo semejante a eso. Aquí tenemos una iglesia que estaba viva, tenía nombre, tenía reputación, pero Cristo vino y les tomó el pulso y dice, no, estás muerta, ya, pues ¿qué hago? Entonces, yo le doy gracias a Dios que Él no está listo para quitarnos el maquinismo, diré, el Espíritu Santo. Él no está listo para echarnos fuera de inmediatamente. Dios siempre tiene remedios. Pero eso es exactamente lo que pasa aquí. Es muy semejante a eso. Pero yo pienso que si acaso Dios todavía tuviera en el negocio de mandar cartas a las iglesias y nos mandara una carta a esta iglesia, ¿qué nos dijera Él a nosotros? Yo pienso que nos iba a decir algo muy similar a esto. Yo pienso que Él iba a decir, yo conozco tus obras, que tienes nombre y que vives, pero nos diría Él también, ¿y estás muerto? Yo pienso que sí nos iba a decir, sí, estás muerto. Pero yo le doy gracias a Dios también que esta gente, estaba yo leyendo la historia de esta iglesia, y la busqué en varios libros que yo tengo en mi casa, hasta que me encontré uno donde tenía la historia. Fueron unas personas de unas universidades de los Estados Unidos del siglo pasado, escarbaron ahí en este lugar y encontraron que este lugar, casi toda la ciudad era cristiana, y nada más eso, pero siguieron por cientos de años. Pero esta carta, cuando llegó al final del primer siglo. Posiblemente, dice que la carta de Apocalipsis fue escrita en el año 96. Descubrieron esta gente que andaban escarbando, descubrieron que había iglesias y todo lo que miraban era todo de cristiano, pero al mismo tiempo duraron por muchos años, y yo pienso, cuando Dios les mandó esta carta, muy seguro se espantaron mucho. Se asustaron al ver la carta que fue mandada por medio de Dios, por el apóstol San Juan, diciéndoles que están muertos, porque aquí mismo les dice, no hay muchos los que tienen sus vestiduras blancas, casi todas las tienen bien sucias. So, posiblemente los que sobraban aquí ya no eran muchos, quizá ya estaban para caer muertos. Pero yo pienso también que al recibir la carta, lo que hizo esta iglesia es tomar la receta que Dios les dio. No nomás la recibieron y se quedaron con la carta, pero hicieron algo. Y es lo que yo quiero decirte esta tarde, que nosotros también no tenemos que quedarnos en la manera que estamos. Podemos también revivir si tomamos a cuenta lo que Dios dice, lo que Él va a recetar. Dios no quiere desconectar a nadie. Pero eso fue exactamente lo que aquí les había sido un propósito. Dice, yo sé que dicen que están vivos, pero yo ya los ha declarado que están muertos. Gracias a Dios que Dios no está listo nomás para aventarlos. Dice Jesucristo, dice, yo soy la resurrección. Dice, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Entonces sabemos que Cristo, aunque esté a uno muerto, Cristo te puede revivir. Cristo te puede resucitar. Igual como a una iglesia, igual como cualquier una persona. Entonces todo aquel que vive en esta vida y no ha recibido a Cristo como su Dios y Salvador, en otras palabras, no es salvo. La Biblia dice que estás muerto en pecado. Pero cuando tú crees en Cristo y lo recibes a Él como tu Dios y Salvador, la Biblia dice que entonces, aunque estés tú muerto, vivirás. Porque Dios entra en tu corazón y te da vida. Y es exactamente lo que iba a pasar aquí. Esta gente ya estaban para caer muertos, pero recibieron esta carta que fue muy fuerte. Yo pienso que quizás se hagan asustados. Reconocieron, ellos sabían muy bien que Jesucristo, Él era el gran doctor médico de la universidad, Él es nuestro Dios Padre Celestial, y si hay alguien que podía revivir a esta iglesia, solamente Él lo podía hacer. Entonces lo que Dios hace aquí, les va a dar una receta, pero yo quiero que entiendas algo, igual como aquí en esta vida, cuando un doctor te receta para una enfermedad, siempre te dicen, es importante que sigas la receta exactamente como te la di. Si te dicen, mira, tienes que tomar de todas estas píldoras, no nomás porque ya te sientes bien vas a dejar lo demás, necesitas acabarte toda la botella. Tienes que tomar todas las píldoras, es necesario, y te lo explican, pero mucha gente como quiera no lo hacen. Pero es igual con Dios. Muchas de las cosas que Dios te dice físicamente es igual espiritual, o lo que te dice espiritual es igual en lo físico. Entonces, Dios, ya sabiendo que esta situación era muy grave, era necesario darles lo que necesitaba esta iglesia. Y yo pienso, hermanos, que esta iglesia aquí de nosotros no somos diferentes, porque yo pienso, esta gente, mira, este es el primer siglo, y cuando dice aquí que dice que casi todos andaban con vestiduras sucias, dice, muy pocos son los que andan con sus vestiduras blancas. Dice, son muy pocos los que hay en toda una ciudad. Quiere decir para mí de que ya los había tomado la tentación, ya habían caído en pecado, porque el cristiano también cae en pecado, el cristiano también se ensucia, aunque ya sea cristiano. Por esa razón dice Cristo aquí, la vestidura blanca, eso es lo que Dios te da cuando recibes a Cristo. Es una vestidura blanca, ya las traían sucias. Quiere decir que entonces estos cristianos andaban en el pecado. Yo estaba pensando, pero ¿cómo es posible en ese siglo que los podía tentar? No tenían la televisión, no tenían el internet, no había chat rooms. No había las cosas que nosotros vemos aquí en este mundo ahorita. Y además todavía esta gente como quiera caiba en el pecado. Si ellos caiban en el pecado en el primer siglo, ahora, ¿qué diremos de nosotros? Entonces aquí Dios les manda la receta para que esta gente no tengan que morir para siempre o permanente. Para que sigan en este mundo, y por cierto que sí siguieron por muchos años hasta que no vino Alejandro el Grande, y además, y fue porque no tenían los guardias, se quedaron dormidos. Pero mira lo que dice en el versículo 2, dice, ser vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Dice, sed vigilante. Yo quiero que sepas que esto es igual como en lo físico, igual como es como quiera, lo que Dios dice siempre es verdad, es espiritual, no podía pensar. Eso es lo espiritual igual como lo físico, porque esto fue exactamente lo que pasó. Se durmieron los que estaban guardando es lo que dicen los que estudiaron este lugar. Se quedaron dormidos. Entonces cuando vinieron de noche, no estaban viendo, no estaban vigilando, no pudieron cuidado de lo que estaban guardando. Entonces los tomaron, los captivaron y mataron a mucha gente simplemente porque no estaban velando y no estaban orando. Pero cuando Dios dice ser vigilante, esto es algo que miramos por toda la Biblia. Nos dice Dios desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, necesitamos siempre vigilar. Y lo que Dios dice, Jesucristo dice en los Evangelios, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces, eso es lo que nos dice hace 2000 años. Y cuando uno piensa, pero ¿qué tentación tendría esa gente? Siempre hay tentación. No importa, por mientras desde el jardín del Edén, desde ahí, de ese mismo tiempo comenzaron las tentaciones. El diablo siempre anda buscando a ver a quién va a devorar. Pero lo que dice aquí es que, dice, esta gente tenían en el versículo 4, mira, dice, mas tienes unas pocas personas en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras. Nomás unas cuantas personas habían nomás en Sardis que no habían ensuciado sus vestiduras. Los demás ya habían caído en tentación, ya habían caído en el pecado, no estaban orando, no estaban velando, no estaban vigilante. Entonces es lo que pasa, no importa sea en una iglesia o sea en una familia, es muy importante siempre estar orando y vigilando. Pero también nos dice el apóstol Pablo, o diré el apóstol San Pedro, en primero de Pedro, versículo 5, capítulo 5, versículo 8, dice, sed templados y velad, porque vuestro adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo, el diablo no le importa a quién él devore. No importa que sea una oveja, no importa que sea el pastor, no importa que sea un hombre grande o chico, pobre o viejo, o joven, lo que sea, él se lleva a cualquiera. El que caiga en tentación, y el diablo siempre está listo para devorar a esa persona. Si acaso te quedas atrás, si acaso te sales del camino de que Dios te ha dado, si acaso dejas de orar, vas a caer en tentación. Es muy importante siempre andar en oración y andar velando, en otras palabras, vigilando, porque el diablo siempre te va a poner una trampa. Vas a caer, y si él no te la pone, por acaso que se le olvide, tu misma carne te va a tumbar. Porque la carne de nosotros es muy débil. Yo sé que yo constantemente tengo que andar en oración, tengo que andar siempre vigilando, porque siempre miro cosas que no debía de ver, o oigo, escucho personas decir cosas, pero ando en el trabajo, no puedo andar corrigiendo a toda la gente. No les puedo decir, por favor, no hables así. No les puedo decir, por favor, no se vistan así. Ese es el mundo. Pero son cosas que uno mira, y las tentaciones siempre vienen. Y es muy importante de que siempre andes velando. ande siempre vigilando, y es lo que Dios les ha dicho a esta gente. Primeramente tienen que andar vigilando, no van a caer en tentación, el diablo está listo para tumbarlos. Y Pablo también dice la misma cosa, él te lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 5, dice, pero tú vela en todo. En otras palabras, no te quedes que nomás vas a orar, o vas a velar, o nomás vas a ser vigilante por tu familia. Necesitas orar también por la iglesia, necesitas orar por en tu trabajo, necesitas orar por los pastores, necesitas orar por los jóvenes de la iglesia. Cualquiera nos puede traer mucha tristeza. Cuando alguien cae, todos vamos a sufrir. Es importante siempre estar vigilando. Y el diablo está listo para tumbar iglesias. Yo pienso que casi la mayor parte de las iglesias de este mundo, o diré aquí en los Estados Unidos, necesitan este mensaje. Necesitan esta receta. Casi todas las iglesias están dormidas. Casi todas las iglesias, si Dios viene y tomara el pulso de cada iglesia, diría, están muertos. Quítalos, quítale las máquinas. Muchas veces las iglesias están grandes y tienen grandes edificios, pero nunca se acuerda muchas veces la gente que los que comenzaron las iglesias pusieron mucho trabajo, dieron su dinero, andaban en las calles predicando y andando de casa en casa, invitando a gente, pero ya cuando la iglesia ya está grande, cuando ya esté edificada, cuando ya esté asentada muy bien, los que demás vienen después, muchas veces nomás vienen y se sientan y nomás están recibiendo las predicaciones y ya no hacen nada. Están viviendo nomás en lo del pasado. Y esta iglesia también tenemos ese peligro de decir, pero nosotros hicimos esto. Nosotros mandamos muchos. Nosotros hemos predicado por todas partes. Nosotros tenemos muchos misioneros. Nosotros hemos dado y hemos hecho y hemos dicho y hemos ido y hemos venido. Y quizás no ahorita, pero quizás mañana o pasado, nos quedamos nomás con el pensamiento del pasado. Y no debemos de andar así. Debemos de seguir adelante. No vivir en el pasado. Esta gente también tenían buenas obras. Esta gente también eran conocidos como vivos. Pero quizás estaban viviendo solamente en la tradición. Quizás estaban viviendo solamente en el pasado, que sí podían cantar, sí podían venir y dar y oír y escuchar, pero era nomás como ceremonia, era nomás como tradición, ya no tenían el ardiente de amar a Dios, ya habían dejado su primer amor. Dios por eso dice, estas necesitan oír lo que Dios dice a las iglesias, no nomás a una, pero a todas. Entonces lo que vemos aquí es que debemos de siempre velar, debemos de vigilar, debemos no nomás por uno mismo y por su familia, pero por todos nosotros, por nuestro gobierno, por todos los que están encargados, los que hacen decisiones por esta nación. Necesitamos orar siempre por los otros siempre. Pero mira lo que dice después en el versículo 3. Esta es la siguiente, dice, acuérdate pues de lo que has recibido y has oído y guárdalo. Acuérdate pues. Entonces yo lo que miro aquí es que Dios siempre le decía a los israelitas, cuando salieron de Egipto, por medio de Moisés, siempre les decía Moisés. Era Dios el que hablaba. Pero siempre les decía, acuérdate de dónde saliste. Saliste de Egipto. Acuérdate lo que eras. Eras un esclavo. Necesitamos siempre acordarnos que nosotros también estábamos en la misma posición. No nomás vivir en este mundo como que ya llegamos, ya tenemos, ya obtenimos, ya tenemos la salvación, somos hijos de Dios, vamos a ir al cielo, no hay por qué mortificarnos por nadie más. Pero Dios siempre les decía, acuérdate, acuérdate lo que Dios hizo por ti. Acuérdate cómo Él te sacó con una mano bien fuerte. Acuérdate los milagros. Acuérdate los mandamientos. Acuérdate del amor de Dios. Acuérdate de muchas cosas, su misericordia. Pero ¿qué se acordaba el judío? Cuando lo lees tú en la Biblia, es cuando yo comienzo a leer, cada vez que se acuerdan, se acordaban, oh, si yo me acuerdo, en Egipto tenían los calderones grandes de carne. Me acuerdo de las comidas, del comino y de las cebollas que comíamos allá. De eso es lo que se acordaban. No se acordaban de la miseria. No se acordaban que habían sido esclavos. No se acordaban que estaban en esclavitud por 400 años. Se les había olvidado lo que Dios había hecho, y es todo lo que se pueden acordar. Y muchas veces el cristiano, aquí también nomás nos acordamos de lo presente, de lo que estamos recibiendo, y de lo que Dios nos ha dado, del carro nuevo que yo manejo. No nos acordamos de que a un tiempo también fuimos igual como los demás, éramos esclavos. Estábamos perdidos, no éramos hijos de Dios, éramos hijos de ira, como dice la Biblia. Sí. Entonces, dice Dios, que te acuerdes, y también dice, acuérdate dónde has caído. Necesitamos siempre acordarnos de dónde nos hemos caído. Sí. Déjame preguntarte algo. ¿Dejaste tu primer amor? Esa es una de las cuestiones que Dios le pregunta a la primera iglesia. Dejaste tu primer amor. ¿Lo has dejado tú? Yo sé que yo sí lo dejé. Porque yo me acuerdo cuando yo fui salvo. Yo me acuerdo claramente el amor que yo tenía a Dios. Yo me acuerdo mis oraciones que yo hacía con Dios ahí en mi recámara, yo y mi esposa cantando y pidiéndole a Dios y dándole gracias. Me acuerdo claramente con las lágrimas. Nunca se me olvida el amor que yo tenía a las almas, de ir y hablar y pensar, ahora con quién voy a ir. Ya se me olvidó de dónde salí. Me acuerdo que decían, ¿sabes qué? Vamos a visitar a nuestros amigos, los que teníamos en esta religión falsa. Vamos a ver si los sacamos de allí. Vamos a hablarles de Cristo. Vamos a enseñarles lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Ya se me olvidó. Porque me acuerdo que siempre salíamos, íbamos. Ya sabíamos dónde se juntaban toda esta gente. Ya sabíamos las reuniones de ellos. Entonces yo y mi esposa íbamos, nos sentábamos y andábamos ahí dejando folletos por todas partes para que cualquier persona las encontrara. Cuando salíamos de ahí de ese lugar, ya habíamos dado los folletos por todos los lugares, a la gente, aunque se enojaban y nos corrían. Y una vez nos corrieron de una iglesia, pero fuimos a predicar. Queríamos hablar, teníamos un ánimo, teníamos un celo por Dios de que la gente fuera salva, pero yo pienso que ya se me olvidó. Ya no soy lo que yo era. Yo me acuerdo que salía 6 veces a la semana, pero la cosa es que te importa de las almas como antes. ¿Perdiste el deseo de hablar a la gente de Cristo? ¿O vives nomás en el pasado, pensando de que quizás todo está bien? Por eso Dios dice, acuérdate. Necesitamos acordarnos. Y ahora la última cosa, dice aquí en el mismo versículo 3, dice, acuérdate pues de lo que has recibido, y has oído y guárdalo y arrepiéntate. Esta es una palabra que quizás muchas iglesias ni la prediquen. Yo me acuerdo cuando apenas fuimos salvos, fuimos a una iglesia que me gustó, simplemente porque había muchos amigos míos en esa iglesia y parecía que era la iglesia que yo necesitaba pertenecer. Pero me di cuenta a los 2 años que nunca predicaban arrepentimiento, siempre le sacaban la vuelta. Pero cuando ya me di cuenta que no creían en arrepentimiento, fue cuando tuve que irme. Dije, no, la Biblia lo dice bien claro. Y sí lo dice, lo encuentras 56 veces en el Nuevo Testamento. Pero arrepentimiento, hermanos, es simplemente, es un cambio de mente que resulta en un cambio de acción. Muchas veces la gente piensa que se están arrepintiendo, pero es nomás solamente las palabras de la boca y nunca viene del corazón. No hay ningún cambio de acción. Simplemente aman a Dios, como dice Jesucristo. Dice, me aman simplemente por la boca, pero sus corazones están muy lejos de mí. Dios lo dice bien claramente. Necesita uno arrepentirse y es lo que Dios les está diciendo aquí. Una cosa también que lo que miro yo aquí, cuando Dios dice arrepiéntate, mira que no dice Él que simplemente hagas una... Se me olvidan las palabras. Cuando va una confesión, ¿qué es la palabra que...? Penitencia. No podía pensarla. Dios no dice que hagas penitencia. Y además, es lo que enseñan en muchas iglesias, pensando que tú puedes ir con alguien y te confiesas, y nomás te dicen, ¿sabes qué? Ahora nomás, dame unas 3 Ave Marías y 3 Padre Nuestros, y esa va a ser tu penitencia por tus pecados. Yo me acuerdo que yo iba y me hincaba como un angelito, y comenzaba yo a orar mi penitencia, me duraba como 5 minutos, y salía yo con una sonrisa diciendo, ya limpié todos mis pecados, ya estoy listo para comenzar de nuevo. Es lo que hace la gente. Pero Dios nunca dijo eso, eso contradice toda la Biblia. Dios nunca te ha dicho que hagas nomás penitencia, no puedes pagar tú por los pecados son en contra de Dios, no es en contra de un sacerdote, no es en contra de una iglesia, es en contra de Dios. Cuando Dios te dice que te arrepientas, quiere decir que quiere que tu corazón que cambie, quiere que tu corazón venga contrito. Venga el espíritu quebrantado, es lo que Dios te dice bien claro. Cuando uno hace solamente penitencia, quiere decir que tú mismo estás pagando por tu pecado y nunca lo vas a pagar. No se paga así. Eso es nomás una tradición de hombres, tradición de religión, pero no está en la Biblia. Dios nunca te lo dice. Pero sí te dice 50 y tantas veces que te arrepientas de tus pecados. Entonces la última cosa que quiero yo nomás enseñarte es en el versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Muchas veces la gente pregunta, pero ¿qué quiere decir vencer? ¿Cómo puedo yo vencer? Y muchas veces me han dicho gente, pero yo pienso que voy a tener que hacer mucho esfuerzo, voy a tener que trabajar yo mucho para poder vencer, voy a tener que ser bueno, voy a tener que hacer muchas buenas obras para poder vencer. Esa no es la manera de vencer. Dios te lo dice aquí 8 veces en el libro de Apocalipsis. Te habla de esa misma palabra, del que venciere. Pero de las 8 veces, que te está diciendo, la última cosa que te dice es de lo que dice en el libro, diré en el último libro Apocalipsis, en el capítulo 21, versículo 7, el que venciere posiera todas las cosas. En otras palabras, te vas a sentar con Dios, Vas a estar con Dios, todo lo que Dios tiene va a ser tuyo, el que venciere. Pero el que habla estas palabras, el que las escribió, fue el apóstol Juan. Juan es el que escribió este libro, y antes de este libro escribió unas cartas. Y en primero de Juan dejó algo muy importante en el capítulo 5, primero de Juan, y yo creo que es el versículo, no me acuerdo cuál fue, pero ahí lo encuentras. Dice, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Entonces, para que tú seas un vencedor, para que tú seas un heredor con Dios, para que tú vayas con Cristo, para que tú puedas ganar el reino de Dios, vas a tener que ser un vencedor, y la única manera va a ser por tu fe. No la vas a hacer con tus obras. No puedes ganarte el reino con tus méritos. No puedes ganar con hacer penitencia. No vas a ganar con hacer novenas o hacer diferentes cosas. Solamente con fe, y esa fe es en Jesucristo. Es lo que la Biblia nos enseña claramente. Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, amén, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces es por la fe. Amén. Dice el apóstol San Pablo, dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, mira, simplemente déjame nomás decirte que esta es una de las siete cartas que Dios mandó a siete iglesias. Estas cartas no nomás es para el primer siglo. Estas cartas tienen el mismo poder y es igual como si apenas las hubiera mandado. Yo pienso que estas cartas las podemos tomar como para nosotros. No era nomás para esta iglesia que ya no existe, este pueblo ya no existe, pero la palabra de Dios es viviente, la palabra de Dios sigue. Entonces esta palabra es para nosotros. No podemos decir, este es para la iglesia aquella, o este es para la que está allá en la esquina. Necesitamos recibirlo como si es para nosotros, y así es como yo la recibo. Yo también tengo que hacer exactamente lo que aquí dice. Yo no quiero quedarme muerto, aunque yo tengo vida eterna con Cristo, no quiero quedarme nomás así que está ya para desconectarme. Yo quiero todavía seguir en Cristo hasta que Él venga por mí. Y necesito estar vigilante, siempre estar en oración, siempre estar velando, acordándome de dónde me sacó Dios. Acordándome de las misericordias de Dios, del amor de Dios y lo que Él hizo por mí, ha hecho por mí, y también de los mandamientos que Él me dice, de acordarme que me dijo también ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, no nomás de quedarme con las buenas nuevas aquí en mi bolsa. ¿De qué me sirve que yo tenga buenas nuevas si no le digo a nadie? Es necesario andar hablándole a la gente de Cristo. Es necesario venir otra vez a este punto, como la primera iglesia, de venir para atrás a nuestro primer amor. Esta iglesia, a cada iglesia recibió diferentes instrucciones. Cada quien tenía sus problemas, pero esta iglesia obviamente fue una iglesia que yo para mí la miro como esta iglesia. Una iglesia que era conocida por sus obras. Y mucha gente que conoce a esta iglesia saben que esta iglesia tiene muchas obras. Saben que estamos vivos. Pero Dios sabe exactamente lo que existe en nuestros corazones. Y Dios conocía a esta gente. Entonces cuando Dios tomó el pulso, dice, no, están muertos. Yo pienso que si tomara el pulso de nosotros, dijera las mismas cosas. Igual como aquí dice, ha encontrado muy pocos. Yo pienso que aquí también dijera, sí, ha encontrado muy pocos. Pero la mayoría, y yo me cuento en la mayoría, necesitamos ser vigilantes, necesitamos acordarnos, necesitamos arrepentirnos y hablarle a la gente de Cristo. Y si tú estás aquí y no conoces a Cristo, pues aquí te acabo de decir, y déjame repetir, de que para que seas vencedor o vencedora, necesitas venir a Cristo por fe. Es lo que cuando uno recibe la victoria. La victoria, dice, el que vence el mundo es nuestra fe. Y es la única manera que tú puedes ser salvo o salva, de arrepentirte de tus pecados y poner toda tu fe y confianza en Jesucristo. No salgas de aquí, de este lugar, sin ser salvo o ser salva. Arrepiéntete aquí, o si tienes que hablar con uno de nosotros, habla, pregunta, preguntas. No te quedes nomás con dudas o pensando, pues a ver, quizás a la otra vez pregunto. No salgas así. Mejor pregunta las preguntas, deja que alguien de aquí te enseñe lo que dice la Biblia, para que no haya ninguna duda, y después haz tu decisión. Yo sé que al ver tú la verdad, vas a decidir por Cristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.
Gracias. Vamos a cantar para...